la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Bien, mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Miqueas 6, del 6 al 8, y es un pasaje tan bonito porque precisamente nos ubica ante la experiencia que hemos tenido desde que este año comenzó. Este año dijimos que lo queríamos comenzar con verdadera adoración a Dios. Todos los días se alaba, todos los días se adora, pero Dios puso en nuestro corazón que este año hiciéramos una ofrenda digna, agradable, especial para su nombre. Y es que cuando Dios quiere darle algo especial a alguien, algo especial a un pueblo, Él quiere que entienda, aleluya, que primero Él merece eso especial y eso primero de nuestra vida. Y este pasaje de Miqueas 6, 6 al 8 es precisamente una manera en que el profeta trata de decirle al pueblo qué es realmente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros nos empeñamos en tantas cosas secundarias, aún en nuestra vida cotidiana hay tantas cosas que nos añaden afán y estrés y realmente no son las más importantes de la vida. Tanto nos absorben y tanto nos distraen muchas veces que descuidamos lo que es prioritario, lo que es más importante, por estarle dando atención a cosas menores y a cosas secundarias. Y Miqueas le está predicando a un pueblo contemporáneo con Isaías y con Oseas. Mientras Oseas le predica al reino del norte, Isaías y Miqueas le están predicando al reino del sur. Le están hablando a un pueblo que ofrecía muchas cosas para la adoración a Dios. Pero Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, así que en vano me honran siguiendo mandamientos de hombre. El Señor usa al profeta Miqueas para confrontar al pueblo como nos confronta a nosotros, como me ha venido confrontando a mí, como ha venido confrontando esta iglesia, con lo que verdaderamente Él quiere, con lo que verdaderamente es importante, aleluya. Y hay veces que Dios habla y yo no sé si es que caen oídos sordos, pero la particularidad de Isaías allí en el capítulo 1 y también de aquí de Miqueas en este capítulo 6, ahí en el versículo 2, Él llama a los montes y a los cimientos de la tierra para que escuchen lo que Él tiene que decir. Fíjate qué cosa, Isaías allá uno dice, oíd cielos y vosotros tierra, porque Jehová habla a su pueblo. Y aquí dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Es como si Dios quisiera hablar con su gente, con su pueblo, con su escogido, y como que no encuentra la disposición de corazón y los oídos abiertos para recibir esa palabra, y Él apela entonces al testigo de la naturaleza que Él mismo creó para que escuchen lo que Él quiere declarar. Dios conceda que en esta mañana nosotros tengamos tal disposición de corazón que oigamos sus palabras y Él no tenga que reclamarle a ninguno de estos bloques ni ninguna de estas piedras que le escuchen, porque hay un pueblo atento, un pueblo decidido a escuchar palabra del Señor, aleluya. Y Miqueas le decía, óiganme cielos, óiganme tierra, óiganme cimientos de la tierra, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo. Y decía, ¿qué es lo que te he hecho, pueblo mío? ¿Qué es lo que yo te he hecho? ¿O en qué yo te he molestado? Respóndeme, dime, le decía el Señor, porque yo fui quien te liberté, te hice subir de Egipto. Yo te saqué de casa de servidumbre, te redimí. Yo, acuérdate cómo quiso el rey de Moab maldecirte y yo cambié la maldición por bendición. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no estoy recibiendo de ti lo que se espera. Si te produce tanta gratitud, si te produce tanta valoración, que yo te haya amado, que yo te haya salvado, que yo te haya libertado, que yo te haya rescatado de la esclavitud, que yo haya hecho cosas especiales por ti. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra relación no es la que debería ser, le dice el Señor al pueblo a través de Miqueas. Y es lo mismo que Jeremías decía en una época bien cercana al pueblo. El Señor a través de Jeremías le decía a su heredad, ¿qué fue lo que encontraron malo vuestros padres en mí que me dejaron? ¿Qué fue lo que yo hice mal que me dieron la espalda y se fueron tras otros dioses? Porque en última instancia, los dioses de las naciones no son dioses. y ellos los adoran y ellos les son fieles y ellos les sirven. ¿Qué nación ha cambiado sus dioses aunque no sean dioses? Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Espantados, horrorizados cielos y tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, lo cual es un escándalo en tierra árida. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y qué mucho ha sufrido mi pueblo por hacer ese cambio, por colocar en primer lugar en su vida, por darle prioridad y mayor valor e importancia a otra cosa en su vida que a mí. ¿Qué sería lo que yo hice mal? Le decía Dios al pueblo a través de Jeremías y se lo dice aquí a través de Miqueas. ¿En qué fue que yo les fallé? ¿Qué fue lo que no les gustó? Porque que yo entienda, yo los amé, yo los saqué de esclavitud, yo los traje a una tierra que les ofrecí, yo los bendije, yo cambié la maldición en bendición. ¿Qué fue lo que encontraron vuestros padres o qué maldad he hecho yo para que ustedes no tengan conmigo la relación que yo anhelo? Es como cuando una esposa le dice al esposo, ¿en qué fue que te fallé? Yo he oído eso tanto en mi oficina. Mira, si yo te lavaba, te planchaba, te cocinaba, te tenía todo listo, te servía, te atendía, ¿qué fue lo que yo hice? Y hay veces, hermano, que hay hombres que tienen su discurso también, pero hay otros que hacen buche porque no tienen respuesta a ese reclamo. Y eso era lo que le pasaba al pueblo. No tenían nada que responder, porque como contigo y conmigo, Dios había sido bueno. Dios había sido abundante, Dios había sido generoso, Dios había pasado por alto sus iniquidades. Podían decir, como decimos nosotros, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. O sea, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso, el Señor nos pudo haber matado, el Señor nos pudo haber desechado, el Señor nos pudo haber ignorado en medio de nuestra esclavitud, de nuestra servidumbre, de nuestra vida perdida, de nuestros errores. El Señor pudo habernos dado la espalda, pero nos amó. Se reveló a nosotros, nos buscó, nos hizo suyo, nos lavó con la sangre de su Hijo, nos hizo sus herederos, nos ungió con su Espíritu Santo, nos llenó las manos, nos coronó de favores y misericordia, camina con nosotros, vive con nosotros, va delante de nosotros, aleluya. ¿Qué fue lo que hice que no te gustó? Le decía Dios a través de Miqueas a este pueblo. Y entonces el profeta hace la pregunta a nombre del pueblo, y ahí es que caemos en el versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Después de todo esto, después de lo grande, de lo bueno, de lo fiel, de lo generoso, de lo maravilloso, de lo misericordioso que ha sido Dios conmigo, ¿con qué me presentaré yo delante del Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Vemos ahí que el profeta pregunta, ¿cómo es que vamos a adorar a Dios? Tú has venido hoy a la casa de Dios. ¿Con qué te presentará? ¿Qué tú traes? Si Él ha sido tan bueno, si tú entiendes que Él es la fuente de tu vida, la razón de tu esperanza, el que te sostiene, el que va contigo, el que te suple, el que tiene misericordia de ti, el que algún día te llevará en gloria, ¿qué tú traes delante de Él? ¿Qué tú trajiste hoy para Dios? ¿Con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? Porque es bueno adorarlo con voces así privilegiadas como las de Nilmita. Pero ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Con qué me presentaré? ¿Cómo adoraré? Dios nos está confrontando desde que empezó el año a que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que es eso, Señor? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo es que se satisface tu corazón? ¿Qué es de verdad lo que a ti te agrada? Que venga linda, que me siente temprano, que traiga mis ofrendas. ¿Qué es de verdad lo que tú quieres, Señor? ¿Con qué me presentaré? No delante de la pastora, delante del Dios Altísimo, aleluya, y adoraré a ese Dios eterno. Y empieza a pensar que son actos externos lo que Dios quiere. Y empieza a mencionar sacrificios. Me presentaré ante Él con holocaustos y becerros de un año. ¿Serán sacrificios lo que Dios quiere? ¿O será cuestión de cantidad? Porque ahí entonces el profeta empieza a hablar de cantidad. Si agradará a Jehová de millares de carneros o de mil arroyos de aceite. ¿Será que el asunto es cuestión de cantidad? ¿De que Dios quiere mucho? Mire, Dios no busca actos externos, sino internos. Dios no busca lo nuestro, sino a nosotros. Lo que Dios quiere de ti no es tu dinero. Lo que Dios quiere de ti no es tu favor. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Es que tú lo ames. ¿Qué es lo que tú quieres de tus hijos? Que estén pegaditos de ti, que te amen, que te respeten, que se den cuenta cómo tú luchas por ellos, cómo tú te entregas por ellos, cómo tú vives para ellos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú le des nada. Dios no quiere que tú le ofrezcas cosas para llenar sus ojos. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, aleluya, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Si de Él es todo, aleluya. Por eso David decía, de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. Tú eres el autor de todas las cosas. De hecho, Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que Dios esté diciendo, no diezme, no ofrendes, no sirvas, no trabajes, no. Es que Dios quiere que pongas primero lo que es primero, aleluya. Que te des tú, que des tu amor, que te entregues tú, que entiendas que Dios lo que quiere es tu corazón. No actos externos, sino actos internos. No lo tuyo, sino a ti. Es como cuando mujeres se han quejado y hombres también. Me lo ha dado todo, pero no me ha dado su corazón. ¿Y de qué sirve una buena casa, un buen carro, mucha compra? Y cada vez que te digo, compra, me toma la tarjeta. O si no te tengo a ti, si no tengo tu oído, si no tengo tu palabra, si no tengo tu ternura, si no tengo tu afecto, si cuando estás conmigo tienes la mente puesta en otra cosa. ¿En qué tú tienes puesta la mente en esta mañana? ¿En la operación de mañana? ¿En la deuda de mañana? ¿En el día de trabajo de mañana? ¿En el examen que tienes mañana? Pon tu mente y tu corazón en el Señor en esta hora. Preséntate con adoración verdadera. Preséntate con amor genuino. Preséntate con gratitud. Aquí Miqueas resume en una sola sentencia las exigencias legales, éticas y espirituales de Dios. Fíjense, justicia, misericordia y humillación. Fíjate que él dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Nos ha declarado Dios lo que Él quiere? ¿Sabemos o no sabemos lo que Dios quiere? Cuando dejamos de hacer lo bueno, cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿es porque la ignoramos? ¿Es porque la desconocemos? ¿O es porque no nos da la gana? O sea, ¿sabemos hacer lo mejor y no lo estamos haciendo? ¿Sabemos darle algo excelente y nos estamos conformando con darle algo mediocre? ¿Hay en nosotros la capacidad y la posibilidad de ser mejores con Dios, de ser más fieles, de servirle más, de hacer las cosas como Él manda, en su orden, en su puntualidad, en la proporción que quiere, y no lo estamos haciendo? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Porque desde este púlpito y desde la cátedra de la educación cristiana constantemente se nos enseña la palabra. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Y lo dice ahí. Él te ha declarado lo que es bueno. Tú sabes lo que es bueno. Tú sabes de lo que Dios es digno. Tú sabes lo que se espera de un cristiano. Tú sabes lo que se espera de un evangélico. Tú sabes lo que se espera de un creyente, de alguien que se ha encontrado con Cristo, de alguien que ha sido lavado con su sangre, de alguien que ha estado en su presencia, de alguien que dice que le ama sobre todas las cosas, de alguien que camina con Él. ¿Sabemos o no sabemos lo que es bueno? ¿Nos ha declarado Él o no lo que es bueno? Necesitamos ir sobre las cosas básicas del arrepentimiento, el perdón de pecado, el bautismo, la resurrección y todas esas cosas, ¿o lo sabemos? ¿Sabemos lo que se espera de alguien que dice que ama al Señor? Oh, hombre, le decía el profeta, Él te ha declarado lo que es bueno. Tú sabes lo que tienes que hacer y qué pide Dios de ti. ¿Nos estará pidiendo Dios a nosotros unas cosas? ¿Estará esperando Dios la respuesta nuestra en torno a unas cosas que Él nos está demandando y no lo estamos haciendo? Uy. Yo no quiero estar en esos pantalones. Y aquí se resumen en una sola sentencia las demandas legales, éticas y espirituales de Dios. Y empieza diciendo, solamente hacer justicia. Mire, hacer justicia no es tan difícil. Usted no es un juez que está en una sala, en un tribunal, pero todos los días usted está ante situaciones en las que usted puede ser justo o injusto. Porque hacer justicia no es otra cosa que dar a cada uno lo que le corresponde. Cada día le damos a nuestra pareja lo que le corresponde, ese amor, ese trato, esa confianza, esa consideración, lo mejor de nosotros, como que es la persona que nos soporta desde los ronquidos de la medianoche hasta el mal aliento de por la mañana, que va ahí, que nos ve con la bata fea, que ve el proceso de transformación de maquillaje y blower. Y cuando nos vestimos, cuando Crelly me vio esta mañana, no fue cuando yo me vestí antes de venir, cuando me vestí me dice, oye, te ves bien, porque no fue la que se levantó por la mañana con el dubi y la cara llena de crema, no era la misma. Hacer justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y ese uno, como nos decía Henry hoy en la clase, el primer prójimo es el más próximo, el que vive contigo. Le estamos dando a ese hombre, a esa mujer, ese premio por soportarnos día tras día, por vivir la vida junto a nosotros, por luchar con nosotros, por confiar en nosotros, por estar ahí en la misma empresa diaria, por parirme los hijos o por haberme ayudado a concebirlos y estarlos criando juntos, por luchar por esta casa, por no dejarme sola, solo en el camino de la vida cuando hay tanta gente triste por la soledad. Hacer justicia, darle a cada uno lo que le corresponde, ese respeto, esa mejor parte de ti. Esos hijos estarán recibiendo lo que le corresponde. Son muchachos que necesitan nuestro mejor ejemplo, nuestra palabra de estímulo, nuestro apoyo, nuestra motivación para que sigan hacia adelante. Que así como los regañamos por los muchos regueros que hacen y por todos los platos que dejan, estoy aquí sangrando por la herida, cuando usted se levanta por la mañana ya fregado y encuentra la cocina llena de platos, de espaguetis de latas recalentados y empanadillas fritas. O sea, además de usted regañarlo por todas las cosas que hacen, usted los abraza. El otro día yo abrazo a Daniel en la cocina y le digo, ay Daniel, yo te quiero tanto. Y me dice, mami, yo lo sé, porque como yo se lo digo tanto. Pero junto con el regaño hay que dar ese abrazo. Y como casi todos los días hay regaño, porque hay unos zapatos en el medio o un libro en la mesa, pues todos los días tiene que haber cariño. ¿Ustedes se dieron cuenta que estos últimos dos domingos Dios ha usado los recursos que han venido para decirnos, dele un abrazo a sus padres, dele un abrazo a sus hijos, dele un abrazo a su pareja? Porque eso es lo menos que usted puede hacer. Y a la vez se hace tanto cuando comunicamos el amor, cuando lo demostramos, cuando damos ese toque que nos hace tanto bien, que nos hace tanta falta. Aunque usted no sepa expresarse, que Dios le va a capacitar a hacerlo, la mejor expresión de amor es un abrazo, donde la persona sabe que usted está ahí para él, para ella, que donde la persona siente su calor, siente que no está solo, siente que hay alguien haciendo contacto, diciendo presente, yo voy contigo, yo estoy contigo. Aleluya. Esos padres también, esos padres de nosotros, no es solo la pareja, no es solo los hijos, esos padres necesitan una llamada, necesitan presencia, necesitan un abrazo, porque hay que ser agradecido. Hacer justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y esta sociedad está enferma porque no hay cariño, porque no hay expresiones de afecto, de amor, porque no hacemos un alto y no nos detenemos a estar juntos, a abrir la boca, a compartir lo que necesitamos, lo que nos duele, lo que nos gusta, a darnos, hacernos chistes. A veces nosotros formamos unos revoluciones a las 11 y las 12 de la noche. Yo digo, bajen la voz porque empiezan a hacer chistes, a compartir. Pero qué ratos buenos. Miren, no hay película del cine, no hay programa de televisión, no hay actividad que supere lo que nosotros gozamos y disfrutamos cuando nos juntamos todos a hacer chistes y a vacilar. Eso hace falta, eso es hacer justicia, porque somos familia. Porque Dios no les regaló otros padres a nuestros hijos nada más que nosotros. Porque nosotros quizás también somos los únicos hijos de esos viejos. Porque hay personas que si su pareja no le dé el apoyo, el estímulo, la ayuda que necesita, nadie se le va a dar. Y nosotros tenemos que hacer justicia. ¿Qué pide Dios de mí? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Primero, hacer justicia. Dale a cada uno lo que le corresponde. Y parte de hacer justicia es respetar el derecho ajeno, ¿sabes? Es no colarse por la marginal para pagar, para meterse en la luz. Es no colarse para pagar el peaje. Es respetar en cada fila que usted está. Es si aquí se paga porque el país esté limpio, uno no está tirando basura en los carros por las ventanas. Es si usted sabe que la viejita del lado está enferma, usted no tiene la música hasta las 12 de la medianoche ni hasta la 1 de la mañana a todo lo que da. Es no tener un perro que está ladrando desde las 11 de la noche que usted se acuesta hasta las 6 de la mañana. Eso también, respetar el derecho ajeno, es ser cristiano, es hacer justicia. Es usted velar por las necesidades del vecino. Si el vecino, usted ve que tiene siempre su grama cortadita, no la tenga usted a cuatro pies con ratas y con montones de insectos, y el vecino diciendo, salen con la Biblia debajo del brazo, pero no se dan cuenta de la sabandija que tienen en el patio. Todas esas cosas, respetar el derecho ajeno, es hacer justicia. Y a falta de hacer justicia, nosotros como cristianos, es que mucha gente no entiende este evangelio. No se da cuenta de que esto transforma las perspectivas humanas y le hace al hombre ser justo y ser recto. Y nosotros tenemos que empezarlo a hacer, mis amados hermanos, para que la gente crea. Y esa es la primera exigencia que Miqueas le presenta al pueblo, esa exigencia legal. Hacer justicia, pero dice amar misericordia. Porque si la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, la misericordia es darle más, aunque no se lo merezca, aunque no le toque, dar a cada uno más allá en bondad, en compasión, sin deber hacerlo o sin que se lo merezca. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? Si Dios fuera a nosotros a hacernos solamente justicia, nos mataría. Porque lo justo es, dicen, que el alma que pecare esa morirá. Eso es lo justo. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo a morir por nosotros. Para no solo poner nuestros pecados sobre Cristo y que Él muriera a nombre de todos nosotros, sino poner la justicia de Cristo sobre nosotros. Eso es la justificación, que Dios nos declara justos, porque cuando nos mira no nos ve nuestros pecados, porque nos ve a través de la sangre de Cristo, y por ende nos ve limpio, nos ve lavado, nos ve justo, porque ve la justicia de su Hijo sobre nosotros. Así como vio nuestros pecados sobre su Hijo en la cruz, ve la justicia de su Hijo sobre nosotros cuando lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la misericordia de Dios, dar en bondad y en compasión aún sin tener que hacerlo o sin nosotros merecerlo. Ahorita le citaba el Salmo 103, que no ha hecho con nosotros como debió hacer, sino que engrandeció sobre nosotros su misericordia. Eso es la milla extra. Eso es dar más allá de lo que la gente merece, como Dios lo hizo. Eso es tener bondad, eso es tener compasión, que aunque ese adicto se lo buscó, yo busco estar en una luz, porque quizás bajo tanta advertencia quisieron seguir en el vacilón de este mundo y se metió droga hasta que lo perdió todo y ahora está en un semáforo con un pote pidiendo chavo. Yo tengo misericordia de él. Que aunque mi hijo me falló y se fue contra mis consejos e hizo todo lo que no debía hacer, yo en bondad, en compasión, tengo misericordia de él como Dios tuvo misericordia de mí. Es dar aún lo que la persona no se merece, lo que no tengo que hacer. Lo que es justo es que yo dé lo que se merece. Lo que es hacer misericordia, amar misericordia, es dar aún lo que la gente no se merece. Es darle más allá, es ser bondadoso como Dios, es ser compasivo. Y ser misericordioso es más que ser justo. Pero la cosa no se queda ahí, porque estas dos cosas tienen que ver con otros. Hacer justicia y amar misericordia tiene que ver con otros. Pero cuando dice y humillarte ante tu Dios, ahora tiene que ver con Dios. Que no solamente Dios te pide que tú aprendas a relacionarte con los demás y a glorificarle a través de eso y a moverte en las cualidades y en las virtudes de Él, de la justicia y de la misericordia, sino que aprendas a relacionarte con Él. Humillarse ante Dios es reconocer quién es Él y quién somos nosotros. Que cuando usted entra por esas puertas, usted sabe que usted no entró a la casa de la pastora, ni a la casa de la presidenta de la junta, ni a la casa de cualquiera, que usted entró a la casa de Dios. Y aunque la presencia de Dios habita toda la tierra, si esta casa se ha consagrado como templo al Dios Altísimo, usted reconoce de una forma especial que se ha consagrado para Él y que Él está aquí, como dice la palabra, de forma especial. Humillarte ante tu Dios. Venir sabiendo que Él está aquí, que cuando se está predicando la palabra, tú no estás haciendo otra cosa sino escuchando la palabra del Señor. reconociendo que Él es el grande. Y cuando haya un dilema entre qué hago, lo que Dios dice o lo que yo digo, tú dices, como Él es Dios y yo criatura, como Él es el Señor y yo soy su sierva, como Él es el soberano, como nos cantaban ahorita, y yo tengo que sujetarme a sus reglas, aunque yo no entienda, aunque yo no quiera, aunque yo no lo prefiera, yo voy a hacer lo que Él dice. Eso es humillarse ante Dios, reconocerlo a Él. Y por reconocer la grandeza, el poder, la bondad, la fidelidad, la misericordia de Él, darle a Él lo que le corresponde. Pero también reconocernos a nosotros. Y cuando nos miramos en el espejo de Dios y en el espejo de su palabra, yo me encuentro horrible. Yo digo, ay Dios mío, todo lo que me falta, ayúdame. Y me humillo ante Él reconociendo mi necesidad, reconociendo mi pecado, reconociendo mi debilidad, reconociendo mi falta. El otro día, yo no me acuerdo ahora qué fue, que yo le estaba orando a Dios y Dios me mostró algo y yo dije, wow, yo no me había dado cuenta de eso, Señor. Qué bueno cuando le decimos a Dios, muéstrame mis propios errores, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cómo te va a guiar? Pues revelándote. Tienes que mejorar en esto, tienes que aprender a callarte la boca, tienes que aprender a bajar el tono, tienes que aprender a ser agradecido, tienes que aprender a demostrar lo que sientes, tienes que dejar la defensividad, tienes que aceptar una crítica si viene de una persona que te ama y que lo que quiere es ayudarte. Tienes que aprender a seguir las reglas, tienes que aprender a respetar. Y todas esas cosas uno las acepta cuando uno se ha humillado ante Dios, cuando uno reconoce quién es Él y quién es uno, sin manipulación, sin justificación, sin excusa, porque las excusas sirven nada más que al que las da. El que las recibe lo ve como lo que está haciendo, una excusa. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré con holocaustos y becerros de un año. Me presentaré con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.